Ustedes saben, el tema de las cárceles es uno de los temas recurrentes que tiene el Uruguay. Hablábamos hace pocos días con Juan Miguel Petit sobre este tema. Hemos hablado con distintas personalidades que han desfilado por acá. Incluso el PIT-CNT hizo, o por lo menos uno de sus dirigentes, una alusión el otro día en el acto del 1 de mayo que tenía que elegirse entre cárceles o aulas. Y este va a ser el tema de la tertulia después. Pero para hablar de este tema y en particular de la unidad número 13, la ex cárcel de Las Rosas del departamento de Maldonado, estamos en contacto con la doctora Mirta Guianze, que es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque hay un informe que ha preparado especialmente esta institución, luego de una visita allí, donde se comprobaron, según se pudo ver incluso en algunos noticieros y en algunas fotos, situaciones muy complejas. Buenos días, doctora, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quería hacer alguna pequeña aclaración.
Diga.
No es de una visita, es un compilado de 5 visitas.
Perfecto.
Nosotros hacemos informes y publicamos cada informe. Algunos no los publicamos porque contienen estrictamente recomendaciones, las enviamos por oficio al INR, Ministerio del Interior, a la autoridad que corresponda, si es INISA, es decir, si es INAU. En el caso este teníamos ya oficios con recomendaciones e informes de esta cárcel, pero como es justamente una de las de los lugares donde vemos mayores condiciones de vulnerabilidad, mayores posibilidades de que sea un estallido de violencia, por ejemplo, mayor hacinamiento, decidimos hacer un compilado con informes de 5 visitas para discutirlo con las autoridades. Cuando se subió ese informe a las redes, que hemos tenido bastante problemas con la web, ¿cómo? Tomamos ahora la decisión de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura suba sus informes también a las redes, porque es lo que hacen todos los mecanismos, nosotros tenemos obligación de publicitar nuestros informes. Entonces, determinados puntos llamó la atención. Sí. Pero eso no quiere decir que no sea un trabajo que viene desde el año 2014, desde el 2015.
Mejor, más en profundidad. Como usted decía que han tenido problemas en la web, ¿a qué se refiere? ¿Reacciones de la gente o a qué refería?
No, problemas en la web que no podíamos, que la web tenía problemas en sí, no podíamos subir los informes subían y no aparecían después. Es decir,
problemas técnicos,
ahora estamos,
sí,
cambiando la web. Es un problema informático.
Perfecto,
¿no?
Perfecto.
Con las personas, no es un problema de relación, digamos.
Sí, sí. No, perfecto.
Es obligación de los mecanismos. Nosotros, como institución, cumplimos, de acuerdo al artículo 83 de la ley, la función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una función dada por un tratado, por el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Entonces, no solo informamos a las autoridades locales, sino que también informamos al subcomité contra la tortura, al relator, al comité contra la tortura. Personalmente, por ejemplo, yo en el 2014 fui a Ginebra a la sesión en que Uruguay comparecía para hablar de determinados problemas, porque nosotros podemos hacer planteamientos separados de los que hace el gobierno, por
claro,
supuesto, porque somos Estado, no gobierno, y tenemos la obligación de hacer esos planteos.
Claro.
Ahora acabamos de hacer el informe para el relator, por ejemplo, para el relator contra la tortura, que lo llevó al Consejo.
Doctora, volviendo a la ex cárcel de Las Rosas, ¿cuáles son las condiciones de reclusión en el módulo de seguridad allí?
Bueno, son las condiciones del módulo de seguridad son las que nos preocupan más, además de las condiciones de las mujeres, son puntos neurálgicos que señalamos. En una oportunidad se encontraron personas, en otra visita se encontraron personas en pequeños calabozos, en condiciones realmente infrahumanas. Eso aparentemente habría sido cambiado. Ellos alegan, hemos hablado con el INR hace 2 semanas más o menos, y ayer se tuvo una reunión, fueron otra vez, el equipo de adultos fue a Maldonado y tuvo una reunión con el comando y participó Sanidad Policial, los interventores, en cuanto a la posibilidad de cambiar eso, que muchas veces lo que tuvimos la respuesta es de la falta de recursos. Es el viejo tema de la asimetría que se está dando ahora con más fuerza, la asimetría entre lo que es una política represiva y de efectividad policial, una política de los jueces de recurrir a la prisión preventiva y por plazos prolongados, o sea, meter mucha gente presa, pero paralelamente no hay los mismos recursos para solventar eso, para atender a esos presos. Y entonces es la pregunta, ¿la prisión para qué? ¿Cuál es el sentido de esa prisión?
Sí, no parecen estar dadas las condiciones para la rehabilitación, que es lo que se busca, ¿no? Creo que ustedes también detectaron problemas o algunos problemas en la alimentación.
Hay problemas en la alimentación porque hay menos recursos, hay menos insumos y tampoco hay personal. Entonces, al no haber personal, también la elaboración y el reparto de la comida, que es un tema en las cárceles central, quién reparte la comida, si la reparten los propios presos, si la reparte el personal, y porque esos son factores de poder. El que reparte la comida maneja poder. Todo en las cárceles hay relaciones de poder de distintos tipos. No solo de carcelero a recluso, sino entre los propios presos. Y esta situación de que hay poquísimo personal, hay momentos en que queda una persona en la noche, cosa que también pasa en el CONCAR, por ejemplo, de no tener personal. Entonces hay que ver qué se va a destinar ahora y cuál es la política, la política pública con respecto a cárceles. ¿Qué se busca de la cárcel? Ustedes hoy estuvieron nombrando a Gustavo Zubía como el paladín de meter presa gente. Bueno, yo discrepo abiertamente con Gustavo por muchas cosas, pero sobre todo lo invitaría a que fuera a recorrer a pie, celda por celda, y ver qué es lo que se pretende con la cárcel. Y ahí me acordé de lo que dijo Elvia Pereira en el acto del CNT, que se lo sentí después en una radio, como un esquema, ¿no? Más escuelas, menos cárcel. Yo no lo haría tan esquemático, pero sí pensar que la persona que no ha tenido oportunidades en su vida o que ha delinquido, algunos que han delinquido por primera vez y van en prisión preventiva, terminan siendo unos delincuentes consumados y salen. Acá no hay prisión perpetua.
Claro, entonces, en algún momento salen.
Estamos haciendo una fábrica de delincuentes y además la gente no vive en condiciones de dignidad.
Está claro. Doctora, le vamos a trasladar esto que usted nos decía al doctor Zubía en un ratito nada más, pero por las dudas le aclaro, mire que nunca dijimos que fuera un paladín de nada, ¿no?
No,
lo calificamos como paladín de nada, ¿no?
Es así como él se presenta en todos lados, ¿no? Yo lo he sentido hablar, las penas de papel, que Uruguay debería tener mucho más presos. Y entonces, ¿cuál es el índice de presos por habitante? Somos de los más altos del mundo. Claro, hay un tema que no se tiene en cuenta a veces, que es la efectividad policial, por lo cual se ha hecho mucho hincapié.
Sí.
Y entra mucha gente, es detenida mucha gente. Y los jueces aplican prisión preventiva en Maldonado, vamos a ir a Maldonado, que era el tema que ustedes...
Sí.
En Maldonado, un polo turístico, los jueces tienden a ser muy duros en cuanto a prisión preventiva, mantener a la gente mucho tiempo en prisión preventiva, y eso, aun cuando no sea necesario, es obligatorio por la ley, y eso lleva a que, en realidad, vamos haciendo fábricas de reincidentes.
Mire usted. Doctora, ¿es cierto que hubo una situación de abuso sexual o de presunto abuso sexual a una reclusa de esa cárcel por parte de un médico de esa penitenciaría?
Lo tiene Sanidad Policial, ahora lo va a tener que seguir, completar la investigación. Nosotros siempre tratamos de respetar la privacidad de las personas, porque cuando eso se denunció, nosotros enviamos un informe en el año 2016, después lo insistimos personalmente, sabemos que el Ministerio Interior hizo una investigación de urgencia, después lo pasó a Sanidad Policial, y ese tema de atención de salud es muy 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 grave. En Maldonado, ustedes si leyeron el informe habrán visto que no solo es eso, no solo es ese caso. Ahora, eso también está para que se enfoque solamente en el caso de esta mujer y que tuvo la desgracia de estar en una relación de subordinación o de es una relación de poder también, de abuso de poder de una persona que está en un cargo como el de médico. Ahora, no queremos insistir tanto en el caso de esa mujer porque adentro se conoce quién puede ser, se la estigmatiza, se termina centralizando el problema de una mala atención médica o de una falta de un profesional en una mujer que realmente está en condición de vulnerabilidad.
Claro, hay que aclararle a la gente que capaz no lo sabe que la cárcel, esta cárcel, tiene la peculiaridad que por separado obviamente, pero aloja reclusos hombres y presas, mujeres, ¿no?
Y hay también mujeres embarazadas. Ahora, en la visita de ayer, que nos dijeron que creo que hay 5 niños y no sé cuántas embarazadas, eran pocas, pero hay embarazadas. Uh-huh. El año pasado había, recuerdo cuando fueron los médicos, había una mujer con un embarazo que iba a ser un parto gemelar. Uh-huh. Y tienen mala atención ginecológica, es una de las cosas que hemos reclamado. Ahora habían decidido que las mujeres con hijos las trasladaran a la zona metropolitana, acá a la unidad 5, a la unidad 9. Uh-huh. Pero en este caso, en este momento, hay mujeres embarazadas y hay niños, porque evidentemente el cierre del molino, que era una buena práctica para mujeres sin hijos, trajo una serie de problemas porque ya esa unidad que se construyó dentro de la misma cárcel de la unidad 5 no brinda las condiciones ni para las madres ni para los niños, y supongo que ya estará saturado y las mujeres que vienen del interior les resultará difícil encontrar una plaza ahí. Además, el desarraigo que explica, ¿no?
Bien. Muy bien, doctora Mirta Guianze, muy amable. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros y haber ampliado este informe. Muchas gracias.